los catedráticos contentos, ustedes contentos, nosotros contentos. La cátedra.
Algún día vamos a escuchar la precátedra, ¿eh? Que eso también tiene su, su aquel. Hoy con la plantilla al completo, con Jesús Luis del Campo. Arratsaldeón, Jesús Luis.
Arratsaldeón, Rafa.
Ignacio Zulaika.
Hola, Arratsaldeón.
¿Qué tal los caracoles?
Bien. Hombre, pues muy bien. Y después de la celebración de ayer, con una comida espléndida. Y yo decía eso, estuve antes de entrar al partido con Asun Gorospe y José Luis Izaga y les decía, hoy la celebración tiene que ser completa ganando al Atleti porque vamos a estar 18.000, 19.000, que vamos a hacer una digestión extraordinaria.
Y así fue.
Y el gol ayudó. Y yo por lo menos sí la hice, me comí una caracolada de bigote.
¿Y padre, siesta o paseo?
Pues había dado ya paseo a la mañana y ayer no tocaba monte porque había esto y luego el susto de la tarde de baloncesto, una mini siesta. Vale, los caracoles piden vino y el vino y todo eso pues ayuda también a...
Bueno, bueno, dejemos caracoles y vino.
Y siestita.
Mira, Valentín el apunte, ¿eh? ¿Cómo sabe lo del vino y la siesta?
Hola, Jiménez, Arratsaldeón.
Muy buenas. Si me permitís, le voy a felicitar a mi papi, ¿vale? Que hoy cumpleañitos.
Hala, ahí queda.
Pues también.
Por tener una hija, parte de todos.
Por tener una hija como tú, añado yo.
¿Qué parrieta, Arratsaldeón?
Arratsaldeón.
Y Valentín Carlos de Vergara, muy buenas.
Que ya me se ha oído.
Se te ha oído, sí, como siempre que llegas. Llega el último, pues se oye el primero, ¿eh?
Caracoles, Ignacio, Kepa, Olga, Valentín, ¿alguno alargó la fiesta?
Yo alargué un poquito con gente que había venido, familiares que habían venido de Durango a ver el partido y, bueno, pues yo creo que demostrando lo que pude comprobar en el partido también, que hubo buen ambiente entre la gente que estuvimos ahí en el campo. Y luego, pues la demostración es que luego te vas a comer, había mucha gente por la uh-huh. parte vieja, por el casco viejo, había mucha gente mucha todavía gente. Que quedaba de Bilbao y la verdad es que fue bonito el día.
Me llama la atención cómo la fiesta, la parranda, se ha organizado también, en el caso del futbolero, dependiendo del horario cada fin de semana.
Sí, sí, no te queda otra.
Si el equipo juega a las 12 el domingo, traslado la parranda del sábado al domingo, si no al revés.
Algún buen amaicataco ya vi yo también en redes sociales ayer, previo a hacer así un gesto Valentín, o sea que algo sabe, previo al partido, porque además hizo un día espléndido y bueno.
Yo no pude hacer el amaicataco que estaba preparado y todavía estoy salivando de lo que me perdí. Pero bueno, también hablando de Laita, pues tengo a Laita ingresada un poco pachuchillo, de aquí también le mando un saludo y tenía que estar en el hospital con él y por eso no pudo hacerlo, pero... Y tampoco luego pude porque por motivos profesionales nada más acabar en Radio Victoria a las 3 me fui a Miranda. Miranda de Sevilla, Atlético, que era a las 4, uh-huh. el horario que tenemos el domingo.
Sí. Bueno, pues, jodido. Como comentaba Kepa, sí que se vio ese ambiente, ¿no? Yo por la mañana antes de ir al campo, la avenida era un mare magnum de camisetas, muchas rojiblancas, y a pesar de todo, comentamos también la semana pasada, pues de ese incremento en el precio de 50 que era la barrera de San Mamés a los 70 que se ha puesto aquí, al final pues el pagano es el aficionado, pero a pesar de todo, pues la gente de Bilbao se animó a venir y la convivencia perfecta, como no podía ser de otra manera.
Había muchísimas camisetas rojiblancas, a mí me sorprendió.
La avenida me quedaba a ver...
Caladas en la grada, sí.
Caladas en la grada. Yo no sé si es gente que dejó sus carnés, que no lo creo. Un partido así, tú no dejas el carnet, tú vas como socio, pero había muchísima gente.
Se vendieron todas las que se enviaron a Bilbao.
Mucha presencia en los laterales de las dos gradas principales, lo que indica que pasaron por caja.
Sí, sí, sí.
La mayoría de ellos pasaron por caja y pagaron una cantidad importante, porque, si no me equivoco, José Luis, entre 70 y 120 eran los precios de entradas.
Y el fondo de seguridad vacío, señal de que las entradas que se mandaron a...
Bueno,
había, sí, pero vamos.
No, pero había mucha gente.
Yo pensé que había menos gente.
Vamos, que la registradora ayer...
Funcionó.
Funciona mucho, ¿no?
Pero resaltar sobre todo lo que dice Kepa, el ambiente fue espectacular. Y yo hablando con gente de Bilbao, con gente del Atleti, creo que hoy en un medio escrito, por pregunta puñetera, ¿se van a enterar de los del Atleti desde el club de lo que es animar a un equipo?
Acuérdate el partido de San Mamés, que también fue un domingo a las 12 de la mañana y parecía que yo pues un funeral.
Y Valverde lo reconoció.
Es que ayer... A ver, ha sido una fiesta en Mendizorroza, llevamos unas cuantas fiestas en Mendizorroza, unas cuantas temporadas, y es agradecer, pero ayer había un plus más, y ayer fue yo, desde luego, una cosa que no sé si es la preparación de lo que va a ser en Madrid, ¿no? Pero espectacular, yo no soy capaz de encontrar ningún otro adjetivo o adjetivos para definir lo que es Mendizorroza en un partido de Liga del Deportivo Alavés.
Bueno, ninguno de vosotros ha pasado hoy por la clínica de la Moraleja, haceros algún reconocimiento.
Me pilla desmano.
Estaríamos dispuestos.
La actualidad manda y la actualidad...
Te daría positivo con los caracoles ahí todavía.
Sí, bueno, si ayer era el golazo de Teo Hernández, el que vimos y gustosamente disfrutamos de él todo el día, hoy se está viendo prácticamente en todo el mundo porque diversos medios, y son muchos ya, apuntan a que el lateral habría pasado reconocimiento médico con el Real Madrid esta mañana. el club merengue va a pagar los 24 millones de cláusula y va a vestir de blanco la próxima temporada. Veremos si de blanco, pero sí que va a pertenecer al Real Madrid. Es la ultimísima hora. ¿Os sorprende que este tipo de operaciones se hagan con la Liga todavía sin finiquitar? Y
no.
Es algo que ha pasado.
Suele ser muy habitual en los casos, ¿no? Que ya pueden negociar con equipos a partir del 1 de enero y parece ser que en otros traspasos de este tipo con otros equipos de gran nombre se ha hecho así los reconocimientos anteriores, no se ha escondido demasiado.
Es habitual que se haga, pero no que se publicite tanto.
No sé si se ha precipitado algo, porque ayer mismo medios madrileños hablaban de que antes de final de mes conoceremos... Y sin embargo, hoy ahora, sí que se ha podido conocimiento, un reconocimiento médico por el Real Madrid.
También después de un partido de Copa, no sé si fue contra el Madrid, salió disparado al día siguiente a Barcelona con el Español.
Similar con Javi Martínez, si no recuerdo
mal. Sí, pero es habitual que se produzcan situaciones, pero no que se, repito, que se publiciten, porque a nadie interesa demasiado que...
En baloncesto
ya
salió...
Ya lleva el run hace tiempo y me imagino que el Florentino ya... Como tiene decidido pagar los 24, dice, ya me da igual.
Bueno, igual también es un golpe de efecto del Madrid, ¿no? Para darle los morro
También hay que recordar que Neymar pasó el reconocimiento médico con el Madrid. Y fijaros dónde está.
Bueno, y cuando pasa o mañana se enfrentan estos dos equipos. Lo que nos interesa realmente a nosotros, esto, si finalmente, como parece indicar, acaba fichando por el Real Madrid, con Marcelo jugando en el Real Madrid, de lateral izquierdo...
Yo voy a hacer una tontada.
Puede abrir...
Esto acerca a Teo a la
vez. A eso iba.
Otra cesión más.
Es que ahora mismo el nivel que está Marcelo en el Real Madrid, que yo creo que está en el mejor momento de su carrera, el mejor lateral izquierdo que pueda haber, aunque lo diga yo, que luego alguno me dice que si los merengues no me gustan mucho o no, o me dejan de gustar, pero es verdad que no sé si tendrá que tendrá muchas opciones de jugar. Yo creo que va a tener pocas opciones de jugar o no jugar lo que él le gustaría en un equipo de primera división, con lo cual se abren muchas puertas a que igual hay unas posibles cesiones y ahí las relaciones, o parece que las relaciones con el Real Madrid son buenas en ese sentido.
Aquí ya sabe que va a estar bien, ha hecho una temporada espectacular, se le quiere más si cabe después de lo de ayer. Ya conocíamos muy bien las virtudes de Teo Hernández. ¿Os parece que le demos un repaso al partido? Porque tuvo muchas aristas, ¿no? Fue un partido espectacular.
Desde el minuto 1 al 90. Muchas alternativas, muy bonito de ver.
Fue diferentes momentos, ¿no? Sí. Del Deportivo Alavés, del partido, una primera mitad en la que el Atleti...
Como has dicho, repaso, pues sí. Empezamos viendo un repasillo que nos estaban dando y llegar al descanso fue, para mí, por lo menos un alivio. Luego ya se reestructuró algo, vimos otra cosa, pero el Atleti empezó metiendo un poco miedo. Lo que pasa es que luego ellos mismos también, yo no sé si cayeron un poco en la trampa de los piques, ¿no? Ayudas por Diverson y demás, y se diluyeron afortunadamente. Ahora, el partido ya presentaba un ambiente extraordinario y fue espectacular. Y el final, pues no te digo nada. Incluso se pudo ganar un poco más holgadamente, pero bueno, nos conformábamos con
ganar. Gol.
Yo, como digo, ayer no eran importantes los tres puntos, sino ganar al Atleti, prescindiendo de otras vendetas y demás que eran, en todo caso, deportivas.
En el análisis técnico, Valentín, Kepa, ¿qué le faltó al Deportivo Alavés en esa primera mitad para haberse superado en el centro
primero,
del campo?
Yo primero, no estoy de acuerdo con que fuese un repaso del Atleti.
Repasillo.
Fue un gran partido del Atleti y un muy buen partido del Alavés. Porque el Alavés ayer defendió espectacular. Si el Alavés ayer se desconcentra en una mieja, en cualquier situación, tanto Teo, que sufrió con Williams, lo que no está escrito, como Kiko, como los dos centrales, a nada que se hubieran despistado, el Atleti nos las mete.
Pero sigue en el centro del campo.
Yo recuerdo un por ejemplo, de Kiko Femenía, que ya iba a rematar a Raúl García y él se tira por detrás y se la quita de prácticamente la bota. El remate que hace Aduriz, cuando la baja con el pecho, estaba entre los dos centrales que estaban pegaditos. El partido de él ayer fue espectacular. Y había una concentración impresionante, repito. Teo, que sufrió mucho con Williams en la primera parte porque le doblaba mucho a Óscar de Marcos, le hacían mucho dos contra uno. Hubo dos acciones defensivas que le metió el cuerpo, o sea, estuvieron en el Alavés, por eso digo, un repaso es cuando tú te ves desbordado, pero fue todas las acciones del Alavés, del Atleti, que fueron muchas, vinieron por jugadas de mérito del Atleti, no por de mérito del Deportivo Alavés.
En general,
insisto, y ya le dejo a Kepa, en la primera parte fue muy digna del Deportivo Alavés y muy buena del Atleti.
En general, yo creo que el Atleti hizo un partido notable y nosotros hicimos un partido sobresaliente viéndolo en general, porque luego en la segunda parte yo creo que estuvimos más cómodos nosotros que ellos. En la primera, yo cuando terminó en el descanso y dije, joder, han tenido tres o cuatro muy claras, porque es que el Atleti tuvo tres o cuatro de meter. Nosotros también tuvimos la de Ibai, que remató fuera.
La de Edgar,
que también tuvo una ocasión clara. Pero yo creo que analizando e intentando qué se podía mejorar valorando. Yo creo que Beñat jugó muy cómodo en la primera parte. Yo no sé si porque Camarasa y Deverson apretaban mucho a los centrales y no replegaban o no cerraban
había
bien.
Mucho
Beñat jugó muy cómodo. Y Muniain entraba mucho por dentro y luego creo que eso se ajustó en la segunda parte. Y ellos también cayeron, no sé si físicamente o porque nosotros ya les dejamos mucho espacio y ahí estuvimos muy cómodos, defendiendo muy cómodos, saliendo a la contra. Creo que también es de valorar el cambio de Sobrino, que todos estábamos pensando que podía ser por Deverson porque estaba alteradísimo y dijimos a ver si lo vamos a perder, pero el míster dijo no, prefiero que Camarasa sea el que entra, sale Sobrino y les hizo daño. Pero yo creo que coincido con Valentín.
Se las llevaba todas por arriba.
Notable en la Atleti y nosotros sobresaliente en general.
Dice un oyente, Eunon, un oyente que escribe al 656-787-180, Yo sí dejé mi carnet a uno del Athletic. Lo hice para que viera lo que es una afición de verdad in situ.
Sí, señor. Yo solo muy
bien. Con un fin instructivo y educativo, muy bien.
El Athletic se lo dije muchas veces.
Y hay otro, Valentín, que dice, por cierto, nos felicitaron los hinchas del Athletic por la gran afición que tenemos, se quedaron con mucha envidia.
Sí, sí, eso es así. Yo hace tiempo
que no solo del Athletic, ahora mismo en cualquier campo.
Ese run-run empieza...
Cualquier campo no se puede poner al nivel que...
Ese run-run empieza cuando en el viejo San Mamés, partido de segunda división B, el año del ascenso con Nacho González...
El 1-2...
Fue aquello impresionante, 0-1 al descanso, o 1-0 al descanso, perdón, perdiendo. Vale. Y la afición allá en San Mamés que retumbaba tremendo, sí. Tremendo. Y desde ahí empiezan a decir, joder, lo que es la pena, y por ahí, creo que también se ha mencionado antes, es que no se haya, por culpa de egos, no de club, sino de egos de presidentes, que no se pudiese hacer en San Mamés lo que vivieron, porque en San Mamés con entradas normales hubiéramos visto,
sí, sí,
hubieran visto en directo lo que es una hinchada como la del Alavés.
Que por cierto, hablando de egos y de, ¿no?, de personalizar, pues los que han sido culpables de que estos precios, porque uno de ellos es Urrutia por su decisión de no querer entrar al acuerdo entre los clubs, yo ayer pude mirar hacia el palco, no le vi.
No estuvo.
Además, no estuvo, si era justificado o no justificado.
Corres, uno de los vicepresidentes del Atleti, pero no estuvo yo.
Pero si no es una justificación que haya algún motivo, me parece que es esconderse de una situación que él ha generado. Porque él, con su decisión de no llegar a un acuerdo, por los motivos que sea, y que luego se provoque esto, pues muchos aficionados no vendrían a Mendizorroza por esos precios y seguramente no vendrían por los precios que estaban marcados, con lo cual él igual tenía que haber dado la cara estando en Mendizorroza y si alguno le tiene que recriminar algo, pues que
alguno
que
de los el pagano es el socio del Atlético que ayer en medio, sí. Con 25 euros que vinieron los de Pamplona, los de Donosti, los de Eibar,
se tuvo que ir a 70.
Hubiera sido muy bonito, bueno, hubiera venido más y con un precio normal.
Posibilidad de rectificar próxima temporada.
Pues
próxima
año que viene, yo claro. Siempre digo que hay aficiones, en este caso es una...
Por unos y por otros.
Sí, hay aficiones que están por encima de muchos de los que les representan. Pasa en todos los ámbitos de la vida y no hablemos de política.
Por cierto, que en esa liga vasca...
sí.
Arriba, el Atleti y el Deportivo Alavés van a jugar una final amistoso. Sí,
tenemos ya un amistoso pretemporada cerrado ahí.
Pretemporada, sí,
a ver si hay que jugar la Supercopa o lo de España, luego este amistoso nos manda la Liga a China, esos equipos ahí hacen la pretemporada por allí.
Pondrán precios asequibles.
Y la tenemos ya cerrada, la pretemporada, así de gusto.
Bueno, habéis hablado de nombres propios, sobre todo del equipo en general, que defensivamente estuvo espectacular, que supo manejar los tempos del partido. ¿Algún hombre que destacaréis por encima de otros que pasen?
Eli estuvo muy bien.
Y Llorente,
por sorprendente, por novedoso, porque no es un jugador de los habituales, Eli.
Y Sobrino.
San Fernando Pacheco, que es que, casi lo damos como otro para donde Pacheco.
Aparte de Eli, que me pareció lo de Manu, porque Manu estuvo en el tipo de partido que le encanta, yo creo. Uh-huh. Porque tenía en contra pues a un Aduriz y a un Raúl García, que estuvieron saludándose todo el partido, uno al otro y el otro al uno, y yo creo que Manu estuvo en su salsa, hizo las cosas bien.
Más que el partido que le gusta a Manu García, es el partido que se necesitaba hacer.
Claro, él no se...
Evidentemente.
No se achantó.
Pero que él maneja muy bien las situaciones.
Voy a un pequeño comentario que he hablado con él. Decía, yo prefiero el partido de Villarreal. Fue mucho más cómodo, ganamos igual. Porque ayer se cansó muchísimo. Dice, claro, pero era el partido que había que hacer. Y lo hablaron en la semana, claro. Es que Raúl García y
Aduriz... No es fácil no entrar al trapo de futbolistas, que son pedazos de futbolistas, es que como Aduriz y Raúl García, pero en el otro fútbol también.
Es muy... desgasta mucho. Y como no te pongas a esa altura, al final al árbitro lo abucharán.
Sobrino también creo que hay que destacar, ¿no? El trabajo, sí. Las ganas, el ímpetu, trabajo ofensivo y defensivo, ¿no? y lo de este chaval.
Las dos jugadas, yo creo que el bajón anímico con el gol de Teo se une las dos arrancadas de Raúl Sobrino, que le dejaron fundidos a los defensas del Atlético, uh-huh. Los dejaron, pero muertos. Sobre todo en el campo, la sensación era de que ellos estaban parados y él uh-huh. arreaba. Y esas dos, ¿qué pasa? Sabes tú que a los sí. jugadores.
Ya cuando estás con el puntito que estás, tal y encima.
Tienes un miedo en el cuerpo, que dices, joder, a la próxima, como me hagan esta otra vez, me van a retratar. No, es así, ¿eh? Porque el jugador dice, uff, qué velocidad tiene este chaval, ¿no? Y ahí, yo creo que ahí le dejaron ya muertos. Aunque no acabaron en gol por poquito, si acaba en gol, se acaba el partido, pero. Ya el Atleti, ya ese fue el rejonazo final.
Y luego de Iverson, que tuvo un momento ahí que parecía que lo iban a expulsar y sí. la gente estaba pidiendo el cambio porque estaba demasiado alterado. Pues ahí parecía que en cualquier momento podían expulsarle.
Sí, desde muy pronto, además.
Y luego es que yo, a ver, defendiendo que luego tocó muchísimo balón por arriba y que ayudó muchísimo, es que le sobran muchas cosas. Yo creo que este jugador, o sea, es verdad que anima a la gente a que se eche arriba, que ya la gente ya
pero
está.
La gente ya
animando.
Está arriba, no hay que echarle más.
Pero gestos todavía. Delante del banquillo del Atleti, o sea, pues que no se dirigía al Atleti, se dirigía a la gente del público, pero no sé. Yo quiero decir que hay que ser también caballero en el saber ganar, en el saber perder. Joder, cuando termina el partido, pues no sé, para mí le sobró el acercarse al banquillo del Atleti animando a la grada que estaba ahí en tribuna, pero delante del banquillo del Atleti. Con lo cual los jugadores del Atleti lo único que hicieron fue salir, saludar a los demás jugadores, y el comportamiento de los jugadores también fue
luego
bueno.
Estuvo cariñoso en esa trifulca con Laporte, luego viéndolo por la televisión, empezó a repartir besos, dos a Williams, otro al
Williams
propio Laporte.
Es el tercero que le daba.
Yo creo que también luego se marcharon al casco viejo y se fueron a comer por ahí.
Así se libraba de la siguiente manera.
Bueno, ¿os parecía que lo de ayer, no sé, salvando mucho las distancias, estamos hablando del Atlético, el Barcelona es una buena prueba para lo que va a venir el 27 de mayo a nivel de, bueno, una primera parte en la que el rival es superior, que tiene ocasiones claras, que no convierte y en la segunda haces un golazo y sabes mantener esa renta? Es difícil que el Barcelona, de 4 o 5 ocasiones claras, falle y que acabe un partido sin marcar, por ejemplo.
Desde luego, de los últimos partidos del Deportivo Alavés es el que más se puede parecer a lo que vamos a ver en la final, seguro. Porque el dominio. Hay que decir que de medio campo para arriba, con Beñat, los Williams, Muniain y los dos Raúl García.
Sacó todo lo que tenía el Atlético ayer.
Claro, están en muy buena forma. Muniain está en el mejor momento desde hace muchos años. Williams está también muy fino. Y eso lo hemos parado. Vamos a tener a Neymar, no está Williams, pero vamos a tener a Neymar, que es tan rápido o más y encima con calidad dentro del área. Y luego el pequeñico, ¿no? Pero es el partido que más se puede aparecer, desde luego el del Betis no, ni el del Eibar.
Y también depende el propio Alavés, que siempre estamos dando vueltas, el planteamiento, ¿no? Esos 2-3 centrales para afianzar la defensa o terminar de entregar totalmente la pelota al rival.
Hay que recordar que en casa ha ganado a 3 rivales europeos, ¿eh?
Sí. Real Sociedad.
Que también fue un partido exigente, el del Villarreal.
Sigue progresando adecuadamente.
Y con la Real termina de los últimos 20 minutos con un hombre menos, desde el minuto 68 que expulsan a Granero. Al final, ese ensayo de todas las maneras.
Yo creo que tiene claro, bueno, no sé, el equipo, o no sé si el equipo está tan claro de la gente que va a jugar, el sistema, pues va a depender un poco que, bueno, que ayer se demostró que con 4 al principio, bueno, pues que puedes defender bien. En la segunda parte, cuando pone con 4, en la segunda parte estuvimos defendiendo muy bien, que igual no tienes que poner 5. Las veces que ha jugado con 5 es un poco por tapar los pasillos interiores, que el equipo contrario te intenta meter balón por ahí. Y eso lo tapa mejor, el Barça hace mucho eso. Entonces, bueno, a mí no me preocupa que sean 4 o 5.
A mí tampoco.
Me preocupa que seamos capaces también de hacerles un poco de daño.
Hacerles
al contrario
sufrir, que vean que no es ellos solo tener y dominar pelota, sino que cuando la coja el Alavés tenga que estar preocupados de la espalda, porque les puede generar un peligro, pues con Marcos Llorente, con Deiverson o con Ibai.
De la misma forma que se aguantó en el Nou Camp.
Es un tema táctico, como dice Kepa, y el míster va a decidir. Yo creo que la 2 días antes o la semana previa, una vez que acabe la liga, si van 3 centrales o 2 nada más. Y insisto, el Nou Camp salió bien con 3 centrales, pero no es ni miedo ni ser más defensivo o menos defensivo jugar con 3 centrales o con 2 o con 4 o con 5. Es un poco la actitud que tengas cuando recuperas el balón, no perderlo pronto, y desde luego clave lo de tapar los pasillos interiores a los jugadores.
Y uno de esos centrales en el Nou Camp fue Raúl García, que era un lateral izquierdo reconvertido y la primera vez que jugaba como central. Ahora ya tenemos toda la batería de centrales en forma y hasta bien, uno de ellos
bien posicionada.
Va
a sobrar. Da más opciones a Eli el poder estar en esa final, en la baja de la guardia. Nos dijo el otro día Pellegrino que esperan recuperarlo para el último partido de Liga, con lo cual podría llegar un pelín desencanchado a esa final.
Eso, llega recuperado y no entrenado, ¿y qué eliges?
Eso se verá en el partido frente al Leganés y si juega.
Leganés, claro.
Yo pues estoy casi convencido, sí, que habría que apostar que la guardia va a ser titular en Madrid. Porque está bien.
Sí, está
porque
bien.
Está bien, evidentemente.
Que no, tampoco hemos vuelto a saber más de su estado de la rodilla.
Y yo creo que va a estar bien seguro. Yo creo que va a estar bien seguro.
Bueno, por cierto, faltan menos de 3 semanas para la cita de el sábado. Espectacular el Audamendi, como es Mendizorroza. Espectacular el traslado de 20.000 almas albiazules hasta el Calderón. Y la ciudad. Ignacio, que es un hombre que, por ejemplo, ha vivido mucho acontecimientos de este estilo. Los comercios, los balcones. ¿Veis alma albiazul, un oyente, en vísperas de la final?
No,
y no hay
poca.
Banderas colocadas en Vitoria.
Poca.
Este fin de semana empezaremos, a ver si
empezar,
es verdad.
Sí, ni el club lo está fomentando, porque recuerdo cosas de cuando llega la Copa del Rey o hay Final Four de baloncesto, enseguida se reparten banderas, sí, y demás, sí, sí. Cosa
el
que en este caso...
Esta mañana ha puesto la bandera ya grande de Beti Alavés, esta bueno, misma mañana.
Pues por ahí hay que empezar.
Ambiente albiazul en la ciudad. Escaparates, comercios. Hay que decirle al comerciante Ignacio que si pone el escaparate albiazul, estoy convencido que venderá algo más.
Ya algo.
Ignacio ya no, pero
ya no
puedes poner el escaparate.
Sí, bueno.
Hombre, sí que hay una iniciativa.
Ya tienes deberes.
En varios bares de la ciudad sí que están pintados varias murales o tipo de grafitis albiazules.
Y
por lo menos sí que esos animan un poco, pero lo que es a nivel de ciudadanos con sus banderolas en los balcones todavía falta. Y
entiendo que el club, a raíz de lo que decía José Luis, anunciará algo en este sentido, ¿no?
Así debería ser, ¿no? Otras veces cuando llega la Copa del Rey a falta de 2 semanas o una semana antes, se viste al caminante y demás, se reparten banderas en las oficinas de turismo.
Te dan una...
Y todavía hemos, yo que yo sepa, no. Bueno, ahora ya se han repartido ahora.
No, que yo sepa.
Ah, por eso
ahora
no, en el baloncesto.
El otro día, gente, socios.
Yo he hecho falta esa medida.
De Baskonia y de Alavés, que decía, ¿no? Cuando vamos a copas y vamos a tal, se nos ha dado hasta camisetas. Vale, con publicidad y tal, pero.
Y con la ocasión de distribuirlas cuando vas a recoger la entrada.
Eso. Claro. O bufandas en algún caso, algún tipo de bandera más pequeña banderas. Que puedas, no sé. Ese detalle sí que es verdad que se echa de menos. Vale, también pues es verdad que son 20.000 los que. O 19.000. Los que ahora se van a dar entrada, ¿no? Que en caso de copa suelen ser 1.000.
Sí que han puesto en la tienda esta mañana por WhatsApp, me mandó alguna imagen, una camiseta azul con el escudo Alavés y en el pecho un emblema conmemorativo de Copa del Rey 2017, pero no es la camiseta albiazul.
Hombre, hablo de la ambientación de la ciudad.
Lo que viste un poco la ciudad es eso, los balcones, sobre todo las ventanas con algo albiazul, ¿no?
Ignacio, tú hiciste un registro de cuántas banderas, ¿no?
Sí, la vez anterior que era con motivo de...
Del ascenso.
Sí, muy pocas, o sea, cada semana se sumaba alguna el año pasado, ¿no? Pareció poco.
Es un tema que gusta, Ignacio. Mira, dice un oyente, ¿qué ambiente vamos a poner si no han tenido ningún detalle a la hora de comprar las entradas? Claro. Otro dice, yo la tengo todo el año puesta, no solo cuando va bien.
Eso es verdad, eso es verdad también, ¿eh?
Bueno, y pues otro también un poco la iniciativa propia.
Que nos pregunta, lo siguiente, muy buenas. ¿Tenéis idea de por qué se ha retirado el panel donde figuraban los miembros promotores de la Fundación del Deportivo a la vez que se encontraba en la entrada de la puerta 1?
Sí, lo han quitado. Yo ayer me di cuenta que no estaba los... socios, colaboradores o
accionistas. Sí, a la izquierda, según entras a la tribuna, sí.
A lo mejor es que han ampliado, hay que poner más.
Y una última, el club debería haber regalado una bandera para los balcones. Mira, con la compra de la entrada. 19.000.
Está caliente con esta cuestión la gente como envía WhatsApps.
Hombre, bueno, a tiempo también... estamos de corregirlo, lo mismo que la semana pasada con el tema de las colas. El club reaccionó con el mensaje, pues
esta
tiempo
semana,
hay todavía.
Esta semana seguro que hay respuesta.
Hay tiendas.
Estoy convencida.
Donde están.
Saludos para Archeniega que nos envían
no.
Una jornada del peñista.
Nos envía un oyente y dice, no tenían otra fecha más indicada para celebrar el Día del Peñista en Archeniega, peñista del Athletic Club, el día 27 de mayo.
Sí.
Aquí tenemos el programa con conciertos, verbenas.
Déjame que salude también a un tocayo de la Guardia, Valentín de la Torre, que me pone, los sus convenidos no teníamos entradas. Se refiere, lo he leído tarde, Valentín. Se refiere al partido contra el Atleti. Él es del Rioja Alavés a Lucerna.
Sí, hay ciertos.
El organizador, por cierto,
hay ciertos partidos.
De los partidos de la Guardia
de
pretemporada. Que los organiza espectacular el tío.
Un gran hombre, una gran persona.
Y eso, decía que no tenía entrada para.
Un gran hombre, una gran persona y un hombre que está haciendo un trabajo, vamos, que en algún momento hay que valorar lo que se está haciendo en Rioja Alavesa con el fútbol y suele organizar.
De Oscar de Marcos.
Sí, mira. Es verdad. Y el padre, que yo creo que también colabora mucho, con Valentín mucho, en el club. Y los clubs convenidos, para ciertos partidos de temporada no tenemos invitaciones. O sea, no hay, así como en otros partidos, contra el Celta o contra rivales, pues igual no de cierto, o no sé, de cierto nivel, pero no de tanta cercanía. Los derbis y alguno más, no hay invitaciones para los clubs convenidos.
En el condado de Treviño, yo en mi casa tengo la bandera, dice otro oyente.
Sí, señor, como tiene que ser.
No, hay sitios donde sí, es cierto, están puestas todo el año, pero bueno, en estos momentos señalados.
No solo tiene que ser la ciudad, es el territorio.
Aparte de que los clubs ofrezcan o regalen, también hay comercios donde venden, vale, en vez de 4.50.
Claro, 4.50 vale el metro.
Pues siempre tenga que ser el club el que dé el empujón.
Pues sí, pues cada uno
tiene que salir, ¿no? El que pone la banderola.
No, pero
compras un par de metros y ya está.
Alaba y potencia la afición en estas ocasiones especiales, que en 96 años, dos finales, no cuesta nada regalar pues una banderola o lo que sea. Además, aparte de, porque sabe que la afición ya está.
Va a servir para las siguientes finales.
Que eso es.
Bueno, que a ver, que todavía hay tiempo, que igual hay que tiempo. Igual el partido del Celta nos dan una banderola cada uno con velcro.
Yo creo que sí, ahora van a...
En el partido del Celta esperáis muchas despedidas de jugadores de la afición en Mendizorroza. Será el último partido para algunos jugadores.
Tácitamente alguno se dará por autodespedido. Luego la grada, pues ya piensas más o menos quién puede ser.
Ayer hubo un detalle que no sé a qué vino, antes del partido Santos, que no estaba convocado, con una camiseta se acercó al fondo de polideportivo, al de
afición,
al de Irolcha, y entregó una camiseta allí a alguien. No sé si alguno comentaba que igual el otro día del partido...
En Canarias también la repartió, se acercó después del partido, no sé si es...
Que tuvo ese detalle y no sé, parecía como en un momento dado que era como que sonaba despedida, pero Santos tiene contrato con el Alavés.
2 años
y
más.
No sé si sería alguna acción que igual debía algún compromiso y se acercó a entregar. Se llevó lógicamente la ovación de toda la gente de todo el fondo y de toda la tribuna que estábamos viendo allí.
Pues está un gesto para la galería, como decir, bueno, yo me quiero quedar, a ver si en el club cogen el mensaje.
Que me apoye. Otro oyente nos lanza la siguiente, a ver si cogemos el mensaje también, ¿eh? ¿Y Mauricio qué?
Pues ahí está.
Final de temporada,
esos 10 minutos es el reloj más largo que tiene en la muñeca uno, ¿no? Porque desde lo que anunció esos 10 minutos que no iba a costar nada, a la semana pasada que anunció que ya se había reunido con Sergio, habían visto lo mejor para el club y que en breve se iba a hacer el anuncio, pues
ahora
yo
cambio de discurso, ¿no?
Y lo tengo la mosca detrás de la oreja.
Otros nombres,
eso es,
por ahí.
Y ya desde Argentina han aparecido nombres y apellidos.
¿Ha habido cambio de discurso? ¿En qué sentido?
Porque ahora dice que
a final de temporada.
Hasta final de temporada
claro.
No va a hablar.
¿Y qué diferencia?
Más.
Breve tiempo.
No,
breve tiempo y final de temporada es, yo creo que es sinónimo, ¿no?
Yo no.
¿Cuánto queda para final de temporada?
Este tiempo no
breve
es
semana, tiempo, breve
quedan
tiempo.
3 semanas. Quedan 3 partidos. Bueno, oficialmente acaba la temporada.
Se llegó a decir Valentín que se le iba a dar carpetazo incluso para finales de abril.
Claro.
¿Quién dijo
la
eso?
Fecha que se le marcó fue abril.
¿Pero quién dijo eso? ¿Quién dijo eso?
Pues en las negociaciones internas el club le urgió a Pellegrino a que antes de abril o primeros de mayo se pronunciara y poco a poco ese plazo se va alargando. De los 10 minutos, ahora ya Mauricio Pellegrino directamente los deja a final de temporada.
¿Interpretáis que no va a renovar?
¿Cuántos más días?
Valentín el periodista, parece.
Sí. Segundo grado.
Está todo hecho, está como estaba, lo que pasa es que se ha dado ahora una versión pues distinta.
Este año pasó un baile de entrenadores en los banquillos muy curioso, ¿no? Yo no sé si él puede entrar en esa rueda.
Si analizamos el breve tiempo y luego que al día siguiente diga, pues a final de temporada, yo creo que es breve tiempo.
No, yo digo, cuando al más tiempo pase para mí, más se pueden cerrar esas puertas y están sonando ya. Se está hablando de que el Celta puede tenerle en su agenda, también ayer en el Celta.
Lógico,
se comentó.
La temporada,
muy apreciable.
Juan Carlos Unzué ayer también sonó para el Celta, que incluso había habido algún emisario allí y demás.
Al final todo depende de una pieza que se mueva, ¿no? Que es
la de Valverde al Barça.
Cuando arranque Valverde, a partir de ahí.
Y espera el 27 en la.
¿Cómo sabré,
Valentín? El Deportivo Alavés.
Ahí lo dejo.
Sí. Y de ya eso, por comentar todo, desde el sábado a la noche creo que fue, que ya empezaron a lanzar desde Argentina el nombre de Matías Almeida, ¿no? El centrocampista que estuvo en el Sevilla, luego estuvo en Lacho y demás, ha estado en Argentina en Banfield, River Plate, ahora está en México y con buenos resultados.
Sí, yo sin tener ningún dato, dilo.
Y aquí en España
aquí
se ha publicado.
Yo creo que va a renovar. Porque los tiempos los marca el club, los marca, en este caso, igual los dos, el entrenador, Sergio, el club. Pero yo creo que va a renovar. Y también entiendo que ahora no es momento de anunciar nada. Para mí, yo tampoco anunciaría nada.
Bueno, se anunció en su día, después de conseguir la final de la Copa del Rey, la renovación de Pacheco y la Guardia.
Claro.
Es el mismo golpe de efecto.
No tiene nada que ver.
Hombre,
no tiene nada que ver
mucho
un jugador.
Más importante
no. Perdona,
un entrenador,
Luis, no
porque planificas.
Por eso mismo, no tiene nada que ver un entrenador y hay casos recientes de entrenadores que han anunciado que se marchan, lo que está pasando con los equipos. O sea, no tiene nada que ver. Yo creo que ahora anunciar cualquier cosa del entrenador, ahora, con lo que viene a la vez, puede ser distraer un poquito a alguien de la plantilla.
No, pero si es positiva,
si es positivo, no
si
tienes
positivo,
por qué.
Lo mismo. El hecho de que sea positiva, hay jugadores que dicen, oye, yo si sigue este señor, aunque tenga contrato, me voy. Con lo cual, esa lectura, para mí, yo desde luego no daría ninguna.
Yo entiendo que no, pero debería ser un refuerzo.
Kepa,
para los que juegan.
O igual, ¿no?
Si le dicen, va a renovar, va a estar contento de aquí al final.
Hombre,
digo, te pregunto.
El año que viene.
Alexis, Katai, ¿van a estar contentos si renueva a esta? Igual tienes que echar mano de ellos en la final, ¿eh? Y de aquí al final hay muchos entrenamientos. Pero por eso te digo, independientemente de que fuese noticia que sí o de que no, yo no la daría. Yo no la daría con lo que nos estamos jugando, yo no la daría.
Pues entonces, como decía Olga, el cambio de discurso, porque hace la previa contra el Betis, que era una cosa que estaba ya hablado y que en un futuro inmediato se iba a hacer el anuncio, luego ha cambiado de discurso, algo está fallando por dentro.
Igual la decisión está tomada, el acuerdo está tomado, y entienden que dar la noticia ahora en estos momentos, que igual nos sorprende llegar a la tarde de estar anunciado.
Vamos a aparcar el tema y cada uno que piense como
pero que igual no entienden que no es lo más positivo para el rendimiento del equipo. Lo que está claro es que en los últimos partidos el rendimiento del equipo no está bajando. Se está manteniendo una tensión competitiva, que era lo que pedíamos de cara al final.
Incluso está entrando gente. Sobrino, está entrando Vigaray, está entrando el propio Katai cuando ha salido. O sea, está todo el mundo opuesto. Y eso es una de las cosas que decía. Ayer en la rueda de prensa dijo Pellegrino. Dice, es que están ahora todo el mundo bien. Y eso es lo importante. Entonces, ahora romper eso, me da igual que sea para decir que sigue o que no sigue, romper eso yo creo que es un error.
El Deportivo Alavés, su plantel técnico, sus jugadores, al alza. Todos al alza. En el mercado de la bolsa también.
¿Qué haríais estos dos partidos, para empezar, ante el Celta? A nivel de jugadores, de alineaciones...
Pues seguir rodando el equipo y si hay que hacer alguna inclusión...
Estamos con 51 puntos y el Eibar tiene 54. Y quedar décimo, quedar octavo... No es lo mismo. Yo creo que el objetivo
hablando
tiene que
de la
ser.
Bolsa, el dinero,
claro, tiene que ser intentar, porque creo que los rivales que tienen por ahí, uno juega contra el Valencia, creo que es el Español. El Eibar juega contra el Sporting, que se está jugando muchísimo. Depende hoy un poco de lo que haga Leganés. Pero bueno, yo mantendría todavía un partido más. Este partido con gente.
Yo creo que en casa.
Sí. Y luego Celta. Ya el partido de Leganés. Pues igual a alguno le conviene jugar como la guardia, pero a otros les convendrá descansar. Y dejarlos preparados.
Tampoco mucho,
para...
porque al final, si ese día de Leganés rotas, vas a tener a los jugadores como 15 días así un poco parados. Y tampoco
conviene. Hay gente ejemplo, como Manu, como Llorente.
¿Van a perder algo?
No. ¿Llorente dónde descansó el otro día?
Llorente hace
con el Betis.
Con el Villamarín, sí.
Y como jugó ayer, al nivel que jugó, quiero decir que hay jugadores que ya tienen un ritmo de competición que por una semana creo que no pasa.
A esas alturas, ¿verdad? Que
eso es, ya no se va a ganar.
Por eso
decimos
lo de la guardia. Lo de la guardia, el único problema que pueda tener es que esté un poquito desenganchado, pero conociendo a la guardia y si está físicamente bien, si está recuperado, no va a notar. Va a estar al nivel que tenía antes, entiendo, ¿eh?
Bueno, y
nos hemos convencido, ¿eh?
Sí.
No te creas, ¿eh? No del todo.
Bueno, algunos has convencido tú, Valentín, que dice que le pregunten a Las Palmas con Quique Setién, esos entrenadores que han anunciado.
A eso me refería.
Y al Barça ha pasado.
El mismo Celta.
Y el Barça pasó su rachita.
El Barça, cuidado lo que le pasó. Sí. Bueno, de hecho, a ver si el Barça no ha perdido la liga por eso, ¿eh?
Y en el Barça también se habla del tema de que Jordi Alba que no juega, diciendo, bueno, le están queriendo un poco para, en función de lo que pase el año pasado, el año que viene, con esa posición. Al final son muchas.
En el Barça dijeron que con lo que había dicho Luis Enrique se había clarificado la situación y ya se había sentado. Luego le eliminó la Juventus y dijeron que era precisamente por eso, porque había desestabilizado el equipo diciendo que se iba. Entonces, bueno, puedes coger el argumento como quieras. Ahora, yo creo que ya, tal como está el tema, cuanto menos se mueva, mejor.
A ver si el que
yo creo
no
que
se estabiliza o se desestabiliza es Messi en la semana del 27 y lo tenemos más fácil.
Está renovando, ¿no? O intentando renovar, ¿no?
Sí, una gastroenteritis ahí le vendría bien para pasar
afición,
una mala semana y perder fuerzas.
Unánime con que siga Pellegrino, ¿no? O sea que...
En principio sí.
También lo era cuando Bordalás. y también lo era cuando Nacho González, dice que al final.
Pero en el caso de Bordalás tenía ese, en caso de ascenso tenía el contrato garantizado. Y aquí también, cuando vino Pellegrino, era uno más uno supeditado a salvación, con lo cual pues salvación está, tenemos, se entiende que está allá.
Te conviene y mira, es que me obliga.
Qué guerra, ¿verdad?
Y otras veces no.
Probablemente esté la decisión,
para bien o para mal. Para bien o para mal.
Valentín trabaja en el mercado
de los jugadores. Sí, en la bolsa.
No, pero ahí no tengo nada que ver. José Luis trabaja en el mercado
de la comunicación. No, eso es. Sí, no.
Aquí como un Valentín.
Mi compañero estaba aquí riendo del interés periodístico.
Está riendo mucho por lo bajini.
Sí, esa sonrisa picarona algo sabe.
Y para acabar lo de Teo, que es la noticia que va a traer cola. Dicen ahora que el Real Madrid ha contactado hoy de nuevo con el Atlético y que van a negociar por el futuro del jugador. Los responsables de Rojiblanco les han emplazado a hablar el jueves tras el partido de vuelta de Champions.
Y desde luego, si Teo Hernández firma por el Real Madrid, el Atlético va a ir a por Marcos Llorente.
Apurando. Seguro. Hasta el final. Gracias, catedráticos.
Agur.